Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, cerrando una semana en la que hemos recorrido, en fin, los pueblos y villas de nuestra comunidad. Onda Madrid está en ruta, hoy hemos recalado en esta ciudad maravillosa, con gente maravillosa que nos acompaña y con gente maravillosa que está ya delante de nuestros micrófonos. Aitana Sánchez Gijón, muy buenos días.
Buenos días.
Qué ilusión tenerte por aquí.
Muchas gracias.
Y además, haciendo tantas cosas que yo no sé muy bien por dónde empezar, porque es que... Yo no sé cómo tienes tiempo de hacer tantas cosas.
En realidad yo soy el avatar de Aitana, porque Aitana
yo creo
está
que sí, ¿no?
rodando. Y...
porque claro, tú estás haciendo el mismo... Bueno, estás a punto de estrenar películas, estás en televisión y estás a punto de subirte a los escenarios con una obra que tiene una pinta fantástica.
Sí, y además para mí es una aventura completamente nueva y osada por mi parte. Pero sí, sí, el viernes que viene estrenamos aquí en Alcalá, en el Cervantes, pues Juana, que es un espectáculo de danza-teatro que dirige Chevi Muraday y que me sumerge en el mundo de la danza que yo desconocía y ya te digo, pues con osadía, ¿no?
Ajá. Oye, pues ¿no habías bailado nunca en un escenario?
No.
Pero bueno, pero
no,
si tienes
un escenario ni nada.
Tipín, o sea que... de bailarina estupendo.
Hombre, estoy físicamente como entrenada, pero no, ha sido como una necesidad que se ha ido gestando poco a poco en mí, de expresarme más con el cuerpo, de utilizar el cuerpo como un elemento de expresión más completo, ¿no? Y yo no bailo realmente, yo me expreso con el cuerpo, ellos son los que bailan, Chevi y mis compañeros, y yo dentro del lenguaje posible que me permite mi cuerpo, pues entro dentro de esa fábula que estamos contando.
Bueno, Chevi Muraday, actor, director artístico y coreógrafo de esta obra que lleva por título Juana, todo con mayúsculas.
Efectivamente.
¿Qué tal, Aitana? Quiero decir, se expresa bien, o sea, no tiene ningún problema el mundo de la coreografía.
Bueno, todos conocemos a Aitana intérprete, ¿no? Como actriz, y creo que aquí realmente va a sorprender como a mí me sorprendió en el primer encuentro que hicimos. Llevamos ya gestando este espectáculo más de un año y ese primer encuentro yo recuerdo que dije, aquí hay mucho material que se pueden sacar muchísimas cosas. Entonces, bueno, durante todo este proceso realmente es maravilloso el trabajo que se está realizando.
Bueno, lo cierto, Aitana, es que te exprimen mucho. La obra se llama Juana, pero se podría llamar perfectamente Juana Sánchez Gijón, porque... vas a estar rodeada de un elenco estupendo, pero tú vas a ser Juana o Juanas realmente.
Juanas, realmente son... es que si te pones a investigar, en la historia ha habido tantas Juanas tan potentes, con historias tan increíbles, ¿no? Bueno, cualquiera que le diga, Juana, dime alguna Juana, pues bien, te viene Juana de Arco, Juana la Loca, Juana la Beltraneja, Sor Juana Inés de la Cruz... Juana Doña.
Que hay muchas Juanas, es verdad.
Luego hay una Juana Bolivariana, la papisa Juana. Entonces, sí. Chevi me hizo esta propuesta y me habló un poco de ese hilo conductor que une a todas estas Juanas a lo largo de la historia y que son mujeres todas que se han salido del molde, que han sido y han hecho cosas que no les estaban permitidas como mujeres, por su condición de mujeres. Y algunas de ellas lo pagaron muy caro. Pues Juana de Arco acabó en la hoguera, Juana la Loca y la Beltraneja pues encerradas de por vida, en fin, que con destinos muy, muy trágicos, ¿no?
Es verdad.
Pero sin embargo hay una fortaleza, una determinación, una necesidad de ser quienes eran y de hacer las cosas que hicieron, que yo creo que son un faro para una sociedad como la nuestra, ¿no? Que además en un momento como el que estamos viviendo, en que estamos en ebullición, ¿no? Y las mujeres estamos conectando de nuevo con ese poder tan fuerte y tan interno que nos mueve nuestro motor, ¿no?
Bueno, todas las Juanas que vamos a ver sobre el escenario son mujeres muy importantes, como tú dices, muy potentes, con mucha personalidad, pero al mismo tiempo muy diferentes. Quiero decir, eso es una complicación para una actriz y un reto, porque entre Sor Juana Inés de la Cruz y Juana la Loca, hombre, hay que cambiar el registro, hay que cambiar la expresión, hay que cambiar...
Estamos en un código que te lo va a explicar mejor Chevy que yo, porque además él es el creador de este espectáculo. No estamos haciendo una obra con planteamiento, nudo y desenlace.
Exacto.
Estamos haciendo un espectáculo de movimiento, de danza y de texto. Y la palabra es un vehículo, pero realmente el vehículo principal es el movimiento, ¿no?
Sí, bueno, y lo que más nos interesaba, o me interesaba a mí especialmente, cuál es el motor interno de estas Juanas y cómo estas Juanas siguen vigentes en este momento, ¿no? Yo creo que las voces de las Juanas atraviesan ahora mismo a todas las mujeres actuales. Entonces, no nos interesa tanto la historia, porque la historia, más o menos, el público conoce qué pasó a Juana de Arco o Juana la Loca, ¿no? Pero sí me interesa qué es lo que les movía a ellas, ¿no? Esas inquietudes que tenían y cómo ahora mismo esta mujer contenedora, como es este personaje que nos hemos inventado, contiene las voces de todas estas Juanas.
Vamos viajando un poco por la experiencia vital de cada una de ellas. Yo decía, hombre, uno se tiene que situar también un poco, empatizar con cada uno de los personajes para poder luego subirse a un escenario y transmitir al público precisamente esto que nos decía Chevy y Aitana. Pero es que al mismo tiempo tú estás en una serie de televisión, estás a punto de estrenar dos películas. Yo siempre digo que estáis medio locos los actores, pero con razón, os tenéis que volver medio locos, ¿no?
Es que esta forma parte de nuestra naturaleza.
Ya.
No digo la locura, pero sí es esa capacidad de desdoblarnos en otros. Tú piensa que estamos, aunque hicieras un solo personaje, en realidad estás entrando y saliendo, porque tú en la vida normal eres tú. Y luego pues te metes en la piel de otra persona. Bueno, pues te metes en la piel de una persona o de cuatro, pero en realidad el desdoblamiento ya lo tienes de serie, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, a veces, más que una cuestión esquizofrénica o de locura, es una cuestión de energía, de dosificar y centrar las energías y tener la capacidad de abstraerte y de concentrarte en lo que estás haciendo. Pero yo lo hago, yo llego a la sala de ensayos aquí en la sede, en Alcalá, y a lo mejor vengo de rodar, pero en cuanto atravieso la puerta de la sede y me coloco las mallas y me pongo a calentar con mis compañeros, ya está, ya soy Juana, ¿sabes? Y lo mismo me pasa cuando voy al set de Estoy Vivo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es que ya estoy en maquillaje y ya soy la comisaria Ruiz.
Bueno, estamos hablando de dos personas muy importantes dentro de sus correspondientes disciplinas. Aitana Sánchez Gijón la conoce todo el mundo. Si hablamos de Chevy Muraday, estamos hablando del Premio Nacional de Danza 2006, por ejemplo. Supongo que sois personas los dos de carácter. ¿Qué tal ha sido el trabajo? Quiero decir, ¿os habéis pegado mucho? ¿Habéis discutido? Bueno, cuando digo pegar, hablo metafóricamente. Quiero decir, ¿habéis discutido mucho? ¿Os habéis compenetrado perfectamente desde el principio de la historia?
Yo no he sentido en ningún momento que haya habido absolutamente ningún roce. Si hay mucho roce físico, porque la danza lo requiere absolutamente.
Pero bueno, como estoy de moratones.
Ah, pero roce de moratón, no roce. No, cariñoso.
No, bueno, porque es inevitable, ¿sabes? Te agarran, te suben, te bajan y, bueno, pues estamos todos hechos un cuadro. Pero no, yo creo que lo que también nos ha venido muy bien a Chevy y a mí, y que es una propuesta suya, evidentemente, es que estamos ensayando desde el mes de junio con interrupciones, pero digamos que el proceso viene desde el mes de junio. Pero es que nosotros llevábamos un año encontrándonos para bailar, él y yo, para investigar cuál era el lenguaje común, cuál era el lenguaje posible conmigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, en un año nos hemos ido encontrando, pues a lo mejor una vez por semana o cada dos semanas, y esos encuentros han sido fundamentales para crear el código entre nosotros, la confianza y poder abordar el trabajo que estamos haciendo.
Sí, poder entendernos, porque realmente nosotros no nos conocíamos.
Eso os iba a preguntar, si os conocíais de antes,
no,
o no.
Más allá de lo profesional, ¿no? Yo por supuesto conocía a Aitana Sánchez Gijón, pero ella me abordó en un sitio y me dijo, quiero que me hagas bailar, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a ver, esto ya hace cosa de dos años o una cosa así, o dos años y medio.
Y
entonces
recogió el guante, por suerte.
Y ahora sí estás tú de moratones. ¿Te das así cuenta? Le abordas y acabas...
Sí, pero me va la marcha. O sea, vamos a ver, vamos a entenderlo bien. No me gusta tener moratones, obviamente, ni sufrir, pero hay un punto en el proceso que es inevitable, que que bueno, es como hay un momento al principio de la función que esta mujer contenedora de la que hablaba Chevy dice: ¿quién me quiere acompañar? Quien me quiera acompañar, que me acompañe. El viaje es largo, es doloroso, pero es vivido. Bueno, pues hay un esfuerzo, hay un sufrimiento, hay un gozo, pero hay vida. O sea, nos está ocurriendo algo muy apasionante y no es fácil, pero bueno.
Bueno, de todas las Juanas que vamos a ver en Juana, está, repetimos, la papisa Juana, Juana de Arco, Juana la Loca, Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Doña. ¿Tú con cuál te identificas más, Aitana?
Es que es con todas, de verdad, no puedo escoger a una, porque es que en realidad para mí son todas la misma mujer. Uh-huh. Es esa esencia de la que hablaba Chevy, ese impulso que mueve a cada una de ellas, esa libertad interior para uh-huh. hacer lo que hicieron en contra de un mundo hostil y que no permitía que las mujeres tuvieran ese grado de libertad, ¿no? Y así que no me hagas quedarme con una, por favor.
Mira, le voy a poner el compromiso a Chevy. Chevy, ¿tú dónde ves más a Aitana? ¿Identificada con cuál de las Juanas?
No podría decirte, pero con cualquiera de ellas es absolutamente hipnotizante cada vez que traspasa cualquiera de los caracteres, ¿no? No se convierte en Juana de Arco, ni se convierte en Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Porque está latente, todas las Juanas están latentes constantemente en el espectáculo, ¿no? Pero no podría decirte. Para mí...
Te está mirando Aitana como diciendo, a ver con cuál.
No podría elegir. Yo he leído muchísimo sobre en estos año y medio que llevamos trabajando con cada una de ellas y creo que han sido elegidas también, ¿no? Porque creo que se ajustaban también a lo que nosotros queríamos, ¿no? Son caracteres muy distintos, historias muy distintas, pero necesarias para contar la historia que nosotros queremos contar.
Aitana, tú tienes una carrera absolutamente consolidada. Me imagino que a estas alturas eres de las privilegiadas que se pueden permitir el lujo de elegir. ¿En qué te fijas tú a la hora de decir sí o no a un papel? ¿Por qué dijiste sí a esta
no,
Juana?
Es que ya te digo que lo abordé
tú.
En un garito después de un estreno, lo vi por ahí, yo había visto En el desierto, que me quedé pegada a la butaca, y fue como una revelación, como una epifanía. Yo dije, necesito formar parte de algo así, y en cuanto tuve
necesito.
La oportunidad, ¡paf!, se lo solté, y entonces yo estaba entregada, o sea, proponme lo que quieras. Porque, de hecho, al principio incluso hubo un proyecto que no era exactamente Juana, pero luego Chevy lo reconvirtió y pensó, no, mejor vamos por aquí. Y yo le dije, Chevy, a mí me da igual lo que quieras hacer. O sea, es el vehículo realmente para encontrar algo profundo que contar a través de eso, del movimiento y de la palabra. Pero en realidad eran sobre todo las ganas de encontrarme con él y entrar en este lenguaje desconocido para mí y que me hace ir un poco más allá, ¿no? de mis propios límites, de mis capacidades, de... necesito sentir vértigo y eso es lo que me mueve, ese vértigo de lo desconocido, de podré, sabré, estaré a la altura.
¿Tú todavía te haces estas preguntas?
Cada vez más.
No, te lo digo porque cualquiera podría pensar, hombre, años de carrera tienes por delante, has hecho papeles siempre de mujeres potentes e importantes. Pero bueno, parece como que con el paso del tiempo pues uno se va acostumbrando a las cosas. Pasa un poquito con la radio, que la gente dice, bueno, ¿cómo llevas tanto? Dices, no, todas las mañanas te enfrentas a un reto nuevo, ¿no?
Claro. No, es que sí, cada vez interpreto a mujeres más potentes y eso también crea adicción. Porque entonces, claro, cuando el listón está tan alto y has conseguido escalar esa montaña... ya no te vas a, no sé, a conformar con una colina, ¿no? Después de la montaña, es como subir los 8000, ¿no? Es algo adictivo también, es el esfuerzo, el coronar esa cima. Bueno, es una cima tampoco simbólica, ¿no? Es que no es triunfar, no, es demostrarte que puedes, que das lo máximo que tienes en ti y que te tiras a un vacío desconocido y te arriesgas y... bueno, a veces no sale tan bien como uh-huh. quisieras, ¿no? Pero yo creo que el que da el máximo de lo que tiene no está obligado a dar más, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y luego está ese vértigo diario del teatro, donde uno sale todos los días a hacer la misma función, pero que nunca es igual, que siempre es diferente, que nunca sabes lo que va a pasar, que... todas las funciones son la misma obra, pero ocurren cosas diferentes en el escenario.
Nunca son iguales nunca, absolutamente, ¿no? Tú puedes tener la pieza totalmente metida en el cuerpo, pero siempre, como tú estás de distinta forma, la forma de llegar a ella es completamente distinta.
Y el público es distinto,
claro.
Respira cada día de una manera distinta y te devuelve algo distinto. Entonces, son muchos elementos, son variables que hacen que se modifique y que cada experiencia, cada función sea única.
Bueno, estrenaréis el 1 de noviembre en el Teatro Calderón de Valladolid. ¿Qué estáis haciendo estos días? ¿Estáis puliendo? ¿Simplemente ensayando? ¿Quedan todavía, de aquí a allí, todavía se pueden modificar, me imagino, pequeños detalles?
Mi trabajo siempre está en constante crecimiento, yo siempre lo digo. Digo, incluso una vez que hayamos estrenado, yo siempre estoy revisando, vuelvo a revisar, hay pequeños cambios. Es muy, 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 muy extraño que algo se quede ahí como capsulado.
Piensa que Chevy está dentro del espectáculo.
Claro.
No es que sea el director coreógrafo
que
termina
fuera.
La función y luego nosotros nos vamos por ahí de gira y ya está, y viene de vez en cuando a vernos. No, es que él es uno
de
los cinco
lo sufre.
Que está dentro, lo sufre, lo goza. Ajá. Y también es ese ojo dentro y fuera que hace que palpite, o sea, que él vibra todo lo que sucede dentro y constantemente, como ocurren cosas siempre, pues es una suerte tener al director dentro porque sabes que va a estar cuidándote y haciendo que la función no se acomode, ¿no?
Aitana, todavía hoy en día, estamos hablando de personajes históricos, pero hoy en día hay muchas Juanas, ¿eh?
Claro que sí.
En el mundo.
Pero, y además no tan míticas o conocidas o heroínas que están en los anales de la historia, la mayoría de las Juanas, de hecho, que existen en el mundo. Pues mira, probablemente muchas de las mujeres que están en esta plaza ahora mismo sean Juanas. Sí, las son heroínas de la vida cotidiana, ¿no? Y es a ellas va dirigida este espectáculo, ¿no?
Aitana, estoy deseando ver Juana, estoy deseando verte encima de un escenario. Me gustas mucho como actriz.
Qué bien,
por cierto,
gracias.
Estás fantástica, estás estupenda. ¿Qué duermes, en sábanas de papel de aluminio?
Sí.
O,
estaba diciendo a Chevy, digo, ay, Chevy, hoy me he despertado una hora y pico antes de que sonara el despertador, ya estoy con el nervio encima, y estaba como, hoy me tengo que pintar el ojo, porque hoy no me aguanto con esta cara.
¿A que no le hace falta pintarse el ojo, señora? Mira como dicen que no hace falta en absoluto. Estás espléndida y suponemos, porque conocemos tu carrera, que vas a estar espléndida en cualquier Juana que te propongas hacer en esta, de esta obra, Juana, y en las Juanas que vengan a continuación. Aitana, un placer de verdad tenerte
igualmente
con nosotros.
Muchísimas gracias.
Ahí te vemos. Chevy, el hombre que puede presumir de que Aitana Sánchez Gijón le abordó un día y se lanzó en sus brazos diciéndole, haz de mí lo que quieras, y que le ha hecho moratones, además.
Ha sido él, es otro de elenco que es un poco burro.
En fin, que tengáis muchísima suerte los dos, muchísima suerte para Juana, y nos
gracias.
Vemos en los escenarios. Muchas gracias. Un aplauso, yo creo que se merecen, pero bien además. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Vamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Vamos ya con la última hora desde las calles de Barcelona. Josep Moragas, de nuevo, buenas noches. ¿Siguen los enfrentamientos? ¿Siguen los disturbios?
Pues en este momento, Feli,
la policía avanza hacia este grupo de 1.500 personas encapuchadas.
Isabel Zara, ministra, buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida a Onda Madrid y a Telemadrid. Muchísimas gracias por acercarse a los estudios aquí de la Ciudad de la Imagen. Se lo agradezco mucho.
Encantado.
Cuando dice el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que son infiltrados los que realizan estos incidentes, ¿está mintiendo?
Lo que vemos son jóvenes que pensamos son catalanes, ¿no? Y que también el señor Torra lo que ha venido haciendo es primero impulsarles, estimularles para que vayan a la calle.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
My love, my lover, 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 I'm in paradise whenever I'm with you.
Lo estamos pasando divinamente hoy en la Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares. Estamos haciendo radio en directo, que nos gusta. Estamos viendo la cara de la gente que va pasando por esta plaza y va preguntando, ¿pero esto qué es? Pues la radio, que la radio es vida, también es calle, es gente, es compartir muchísimas cosas. Tenemos invitados muy especiales, invitados especiales para este lugar, este emplazamiento y este programa. Y luego tenemos nuestros clásicos que no pueden faltar. Y uno de nuestros clásicos, los viernes, llega de la mano de Marga García y su cocina para gastroamantes. Marga, ¿qué tal?
Buenos días. Pues bien, aquí en esta plaza tan animada de gente, siempre es un gusto visitar Alcalá de Henares, pero hacer el programa desde aquí es un lujo, la verdad que sí.
Bueno, nos hemos traído todo, quiero decir, las recetas, los ingredientes, el menú, nos hemos traído todo,
¿no?
Y
nos ponemos a cocinar aquí de milagro, Liz, cualquier día lo podemos hacer.
Hay una gastronomía fantástica en Alcalá de Henares, de la que vamos a hablar dentro de un ratito, porque aquí se celebran las jornadas gastronómicas cervantinas, así que vamos a hablar de ello. Pero en este caso, en Cocina para Gastronomantes, vamos a hacer un menú muy saludable.
Mucho.
Fijándonos en una fecha también muy especial. Hoy decíamos que era el día de afeitarse la barba. Fíjate, pero que existe.
Pues también, claro,
que
claro.
La gente no se lo cree. Hoy es el Día Mundial de Afeitarse la Barba. Esto es así, hay
tú
días
y yo
muy
no,
frikis.
Tú y yo no.
Bueno, no sé qué decirte. Pero mañana es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama.
Sí, es un grito. La verdad, yo soy paciente oncológica. Yo estoy operada hace 10 años de cáncer de mama y yo invito de verdad a que nos hagamos esas revisiones, que la medicina preventiva está para algo. La mía fue una casualidad, fue un hallazgo muy casual y gracias a esa revisión que me hice, y gracias al maravilloso doctor Espinosa, que fue el que me lo localizó, porque en una ecografía no se me vio tampoco, ni en una mamografía, y él tuvo la genialidad de hacer una resonancia magnética y ahí se vio un tumor de los malos, un Vidar 4, y bueno, pero era un compactado y tuve mucha suerte, fue una extirpación, una mastectomía completa, fue una extirpación muy, muy limpia y bueno, y aquí estoy. Y esta dieta que vamos a dar hoy, estas recetas de alimentación saludable, lo digo porque muchas mujeres que son pacientes oncológicas, cuando hacen esa primera analítica para ver cómo están antes de ser intervenidas, hay muchas deficiencias de hierro, de vitaminas, y los médicos dicen que es que tenemos una muy mala alimentación. Aparte de que no cocinamos en casa, que seguimos delegando en la industria nuestra alimentación, nos olvidamos de las técnicas de cocina más saludables, que son a la plancha, al vapor, al horno, e intentar pues consumir todas las verduras con los máximos de nutrientes posibles. Y para eso hoy te traigo unas recetas fabulosas. entre el que destaca el verde y robusto brócoli, ¿no?
Que mira, además, que me gusta a mí el brócoli.
Qué rico es. ¿Y cómo se lo comen los niños, gracias a Dios? Con eso de que son arbolitos,
sí,
esconden duendes, ahí les puedes engañar. Porque además tiene la propiedad de acelerar la alimentación de sustancias tóxicas en el organismo, o sea que consumirlo a diario sería fabuloso. ¿Cómo? Pues mira, podemos hacer, por ejemplo, un smoothie de brócoli, que a veces pues no tenemos así como mucho tiempo. Cogemos el brócoli, lo escaldamos. Ya sabéis que la acción de escaldar es ponerlo primero en agua hirviendo durante un minuto, después en agua fría, y se nos queda pues con todas sus vitaminas, con todos sus nutrientes. Lo ponemos en un procesador de alimentos, una trituradora. Le añadimos un buen puñado de espinacas baby. Le podemos añadir un poquito de mango cortado y el jugo de 3 manzanas licuadas. Todo eso lo trituramos y tenemos un smoothie saludable, lleno de vitaminas, lleno de nutrientes. Y además te tomas un vaso de estos y ya te puedes ir a caminar o hacer lo que tengas que hacer porque estás alimentada. Luego con el brócoli también podemos hacer un pesto, que siempre estamos acostumbrados pues, a meterle como esos ingredientes siempre básicos, pero tú coges lo mismo, el brócoli escaldado, lo metes en un procesador de alimentos, le añades un buen puñado de nueces que también son muy, muy buenas y muy nutritivas.
Saludables a tope.
Y muy convenientes, sí, para todo este tipo de enfermedades. Luego le podemos añadir un poquito de albahaca fresco, el maravilloso aceite de oliva que tenemos aquí tan extraordinario, un poquito de ajo, un poquito de sal al gusto, trituramos y tenemos un pesto además fabuloso, riquísimo para añadir a carnes, pescados, a pastas, arroces, y siempre lo podemos tener ahí un poquito reservado en la nevera como uno
sí, porque
de
nos aguanta,
básicos.
¿No?
Sí, perfectamente. Muy bien. Y luego tenemos también las verduras y las legumbres, ¿no? Las legumbres también son muy importantes en tener una dieta.
Pues sí, y además es importante que digas esto, Marga, porque es verdad que en este país somos muy de cocinar las legumbres con tocino, chorizo, morcilla, costilla, estas que están buenísimas, pero a veces se nos olvida que esa combinación de legumbres con verduras tiene un sabor fabuloso.
Es aún mejor. Y es muy sencillo, además, prepararlas, porque podemos, además, esa receta de aprovechamiento, ¿no? De coger esas verduras que tenemos ahí en el cajón, que no sabemos ya qué hacer con ellas, que vemos que se nos van a poner malas, las cogemos, las podemos mezclar si queramos.
Esa zanahoria que empieza ya un poquito como a torcer la cabeza, ¿no? Que empieza un poco a arrugar. Que necesita ya una dosis de Botox. Que empieza ya... Que tiene patas de gallo, ¿no?
A las lentejas.
El ramito de brócoli que está ahí, el pobre huerfanito, que ya empieza por arriba, a las lentejas. El puerro ahí que se ha quedado solitario y que está diciendo todas las lentejas.
Cuanto más verduras, más color y más sabor vamos a tener en el plato. ¿Y qué vamos a hacer con todas estas verduras? Pues las vamos primero a trocear. Las vamos a rehogar en la cazuela donde vayamos a hacer nuestras lentejas. Y las vamos a cocinar porque ese saborcito que luego nos queda, y si subimos un poquito al fuego, que vemos que se nos está agarrando un poquito al fondo, luego al echar
el
agua.
Sí, las lentejas tienden a eso, son cariñosas con la cazuela, como que se pegan, ¿no? Como te descuides.
No conocía esa expresión de cariñosas.
Sí, sí.
Me la quedo.
Sí, sí.
Pues son cariñosas. Vamos a cocinarlas bien, estas verduritas, las vamos a rehogar, le vamos a añadir una raíz de cúrcuma que tiene un poderoso poder antiinflamatorio.
Sí, señora.
También. Y esa raíz de cúrcuma que nunca sabemos qué hacer con ella y que sabemos que es tan buena y no sabemos dónde utilizarla, también a las lentejas. La pelamos, la hacemos trocitos y lo sofreímos con nuestras verduras. Luego vamos a añadir nuestras lentejas, que no hace falta ponerlas a remojo porque se cocinan enseguida, pues como el garbanzo.
No, sobre todo si las cogemos pardinas, que son las más chiquitinas, esas no tienen ningún problema.
Ningún problema. Las hacemos, las damos también como un sofrito con las verduras durante un par de minutitos. Luego añadimos, yo siempre digo que hay que añadir agua y caldo para que tenga más sustancia.
Sí.
Pero que no tenemos caldo, nada, le añadimos agua, siempre 2 dedos por encima e incluso 3, dependiendo de las personas que seamos y cómo nos guste, porque a veces nos queda como nos hemos quedado cortitos,
quedan muy secas,
muy pastosas.
Oye, luego hay gente que le gustan secas, hay gente que le gustan muy caldosas, eso al gusto.
Ya va un gusto, pero con 2 o 3 dedos por encima añadir el agua suficiente. Lo dejamos cocinar, dependiendo si se nos olla rápido, una vez se suban las anillas, lo dejamos 3 minutos, apagamos el fuego y el propio calor residual termina de cocinarlas. Y claro, lo hacemos en olla descubierta, pues vamos vigilando y serán unos 35-40 minutos hasta que ya la lenteja esté tierna, porque la verdura prácticamente la tenemos ya cocinada y lo que nos va a aportar es muchísimo sabor a estas fabulosas lentejas.
Bueno, que todo el mundo sepa, mira que lo repito yo todas las semanas, pero a lo mejor siempre hay alguien despistado, que todas estas recetas que cada semana nos cuenta Marga García las podemos encontrar en gastroamantes.com, que es esa página web estupenda que ella tiene, donde viene paso por paso todas las recetas, con fotografías, con cantidades, que es facilísimo cocinar contigo.
Sí, muchas gracias. Sí, la verdad, cocinar es sencillo conmigo y en realidad solo hay que ponerse, ¿eh? Uh-huh. Es tener la intención de dejar de delegar en la industria de nuestra alimentación y volver al mercado. Aquí tenemos un mercado fabuloso,
sí,
además
señora.
Que acabo de pasar por él, así es que volver al mercado, comprar productos de mercado y,
claro
cocinar,
que sí.
y cocinar con ello, hacer nuestras salsas de tomate, hacer nuestras verduras, hacer nuestras uh-huh. espinacas y dejar, que a veces no pasa nada porque te compres unas judías que vengan envasadas, no pasa nada, pero procuremos que sean las menos posibles, uh-huh. las menos posibles.
¿Tenemos el truquito o nos quedamos
pues mira,
con el antiinflamatorio
truquito,
de la cúrcuma?
El antiinflamatorio de la cúrcuma, que lo podemos añadir a un montón uh-huh. de cosas, ¿eh? No solo a las lentejas, a los arroces, a los sofritos, a las tortillas podemos rallar.
Fíjate,
un poquito.
Yo que he utilizado durante mucho tiempo el famoso colorante. Pues lo he sustituido desde hace mucho tiempo por la cúrcuma.
Muy acertado. La cúrcuma también nos da ese color a los arroces.
Claro.
Y aparte aporta un sabor muy delicado, muy sutil, mm. pero que acompaña al resto de los ingredientes que nos puede llevar un arroz. Pero luego ya te digo, también en una tortilla, lo podemos añadir en batidos, en lo que queramos. Y luego el truquito para hoy, el otro día decíamos de que cuando cocemos pasta, aprovechar ese calor que sale cuando el agua empieza a burbujear y a cocer la pasta, poner un colador de malla fina para cocinar las verduras al vapor, pero que no tenemos por qué poner 3 litros de agua a cocinar para improvisar una vaporera. Podemos coger una sartén, añadimos un vasito de agua, hacemos unas bolas con papel de aluminio, uh-huh. las colocamos dentro de la sartén, colocamos sobre esas bolas un plato y ahí ponemos nuestras verduras. Lo cerramos con la tapadera y creamos una condensación de vapor que nos va a cocinar las verduras sin tener que tener una vaporera en casa que nos ocupa sitio y que nos cuesta mucho dinero. Así es que con una sartén, agua y unas pelotas hechas de papel de aluminio, improvisamos una vaporera en casa para tener las verduras con el máximo de nutrientes mm-hmm. y de vitaminas.
Bueno, pues yo ya me lo apunto, el truco de esta semana de Marga García, que en su cocina para gastromantes este viernes nos ha traído 2 recetas muy saludables. Que todos debemos poner en práctica, pero que muy especialmente hoy ella se lo quería dedicar a las personas, a las pacientes, a las futuras pacientes y a todo el que ha pasado por un cáncer de mama, recordando que mañana, que a nadie se le olvide, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Marga, cómo me alegro tenerte los viernes.
Y yo de estar aquí en este sitio tan maravilloso. ¿Eh?
Un beso enorme.
Otro para
Hasta
ti.
Luego.
Chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, 2 mujeres, 2 estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Las obras del suburbano empezaron en 1917. La primera línea, la norte-sur, de 4 caminos a sol, dibujaba los límites de la ciudad. Casi 3,5 kilómetros con 6 estaciones intermedias, Río Rosas, Iglesia, Chamberí, hoy sin parada y convertida en un museo como la Estación Fantasma, Bilbao, Tribunal y Gran Vía. El primer año el metro tuvo 14 millones de viajeros.
Metro de Madrid. 1919-2019.
nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say, hey. Isn't it weird that you've seen me naked? We had conversations about forever, now it's about the weather, okay. I just can't believe we went from strange.
Bueno, pues el tiempo se está portando, ¿eh? Más o menos. María Aranguren, primera teniente de alcalde de Alcalá de Henares y concejala de turismo. Digo que lo del tiempo es importante si hablamos de turismo, ¿no?
El tiempo es importante, pero también es importante tener un patrimonio.
Hombre,
y
claro.
Un calendario cultural que atraiga a pesar del tiempo, y eso es lo que intentamos y sobre lo que nos estamos empeñando. Pero sí, nos está respetando el tiempo, la verdad es que da gusto pues ver esta plaza de Cervantes con la gente paseando y mirando esta gran novedad que supone que estéis vosotros esta mañana haciendo el programa desde aquí. Os tengo que dar las gracias porque pues para la ciudad también es importante que tenga visibilidad en la comunidad.
Bueno, no, las gracias las damos nosotros también por lo bien que nos habéis recibido. Bueno, vamos a ubicarnos un poquito. Todo el mundo conoce Alcalá de Henares, pero estamos al este de la Comunidad de Madrid, sí. A poco más de 30, 31 kilómetros creo que estamos de la capital, a 20 y pocos de Guadalajara. Estamos en un lugar, en un enclave muy estratégico. Fue declarada Alcalá Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998 y es uno de esos puntos que todo turista que pasa por la Comunidad de Madrid tiene que visitar sí o sí. De hecho, creo que el turismo sigue creciendo en Alcalá.
Sí, estamos muy contentos con la evolución que ha tenido, sobre todo en los últimos 4 o 5 años. El número de plazas hoteleras que tenemos de gran calidad en la ciudad pues ha sido ocupada cada vez con un porcentaje mayor y bueno, pues también son muchos los vecinos de otras ciudades del entorno de Madrid que se acercan a conocernos, porque es verdad que del 65% de los visitantes nacionales pues vienen de la Comunidad de Madrid, lo cual pues no deja de ser sorprendente y sobre todo no deja de ser muy importante, porque al final los madrileños tenemos que conocer nuestro patrimonio. Y el turismo en la Comunidad de Madrid es más, desde luego, que la capital, y es lo que nos tenemos que empeñar, ¿no? en que los turistas que vengan a Madrid conozcan pues toda la riqueza que tiene esta comunidad.
Pues mira, me alegro muchísimo de esto que dices, porque yo soy de las que muchas veces me riño a mí misma porque nos vamos al Quinto Pino a ver cosas cuando tenemos muy cerca de nuestras casas absolutas maravillas, que vamos dejando muchas veces relegada, como lo tengo aquí a la vuelta de la esquina, y ahí iré. Y va pasando el tiempo y la verdad es que es una vergüenza vivir en la Comunidad de Madrid y no haber pasado, por ejemplo, por Alcalá de Henares, o haber pasado así como de rapidillo.
Tiene muy fácil solución.
Sin ver todo lo que hay que ver. Bueno, de entrada, este año hay una novedad. 2 de vuestras fiestas han sido declaradas de interés turístico nacional.
Sí, acabamos de terminar de celebrar la Semana Cervantina. Hace poco menos de una semana, esta plaza donde estábamos era un escenario del Siglo de Oro. Es el, dentro de la Semana Cervantina, la actividad más populosa es el mercado cervantino. Esa actividad, esa Semana Cervantina, fue declarada fiesta de interés turístico nacional, y dentro de muy poquito, el 1 y el 2 de noviembre, vamos a celebrar la edición del Don Juan, que también es la representación del Don Juan, que también es fiesta de interés turístico nacional desde el año pasado. Y hace muy poquitos meses tuvimos la noticia también, la grata noticia, de que nuestra Semana Santa también haya recibido ese reconocimiento. Así que pues estamos muy satisfechos del respaldo institucional a estas fiestas. Ya tenía el respaldo popular, ya tenía el respaldo del ayuntamiento, y es importante que tenga el respaldo también pues de otros organismos.
Me voy a quedar con esa presentación la próxima semana del Don Juan. Sí. No sé si sabes, María, y esto lo saben los oyentes de Buenos Días Madrid, yo soy una gran defensora del Don Juan frente a Halloween. O sea, a mí lo de Halloween, tú no lo puedes decir a lo mejor, pero yo lo digo, me parece un horror que hemos importado cuando tenemos algo tan nuestro como es esa representación del Don Juan, que durante muchísimo tiempo ha sido fin, inevitable e ineludible los 1 de noviembre y que ahora pues ha quedado relegada quizá a lugares como este, ¿no? Que seguís manteniendo, digamos, esa tradición.
Bueno, este año va a ser, si no me equivoco, la 35ª edición.
Fíjate,
de Don Juan.
Para que han pasado Don Juanes importantísimos y Doña Inés es más importantes todavía, ¿no?
Y, pero bueno, lo hacemos compatible también con otras celebraciones que al público joven pues le atraen, por ejemplo, como la celebración de Halloween. No son incompatibles, pero es verdad que, desde luego, lo que no se puede perder es la tradición que supone pues que en torno al 1 de noviembre se represente el Don Juan.
Uno puede incorporar, pero no cambiar. Exactamente, una cosa por otra. Bueno, lo que tenemos también a la vuelta de la esquina, esto me deprime mucho, porque estamos hablando de las Navidades ya y estamos a 18 de octubre, pero las Navidades, lo cierto es que no las encontramos de golpe dentro de nada. ¿Cómo va a ser el proyecto Alcalá Ciudad de Navidad?
Pues el proyecto Alcalá Ciudad de la Navidad tiene mucho mimo con el patrimonio. Al final estamos en una ciudad patrimonio mundial declarada por la UNESCO, como muy bien has dicho. Es la única ciudad que tiene ese título de toda la Comunidad de Madrid. Y entonces lo que hacemos es integrar o intentar integrar ese patrimonio con una iluminación muy cuidada en el casco histórico y con actividades culturales, porque aparte del patrimonio, una de las marcas, un marchamo de Alcalá, es la actividad cultural. De manera que todos los días pues hay actividades teatrales, hay actividades musicales, está el teatro abierto y bueno, con una programación sobre todo también muy enfocada, como no puede ser de otra manera, al público infantil, porque son los niños los protagonistas.
Las estrellas de la Navidad.
Es verdad que está aquí a la vuelta de la esquina, pero que muchas veces nosotros que estamos trabajando en estas cosas llevamos tantos meses trabajándolas que ya nos lo tenemos muy integrado, ¿no? Entonces está todo preparado para que la gente venga a disfrutar, que las personas que nos estén escuchando puedan venir a conocer Alcalá en todas las épocas del año y sorprenderse también de lo bonito que está en Navidad.
María, ¿qué es lo primero por lo que preguntan los turistas que vienen del extranjero, por ejemplo, cuando llegan a Alcalá? ¿Dónde está
la Casa de Cervantes, por ejemplo? La Casa de Cervantes es el museo más visitado de toda la Comunidad de Madrid. Estamos a escasos 200 metros en una zona totalmente peatonal que hemos ido incrementando en la pasada legislatura y que seguiremos incrementando en esta. Y es uno de los puntos que más interés despierta. Uh-huh. Y, por supuesto, la Universidad Cisneriana, que está a nuestra espalda, a unos escasos 100 metros, y que tiene ese paraninfo donde cada 23 de abril los Reyes se entregan el galardón más importante de las letras, que es el Premio Cervantes.
El Premio Cervantes. Bueno, pues precisamente en el paraninfo cisneriano de la universidad hemos dejado a nuestra compañera Esther Bernabé. Hemos tenido algún problema técnico. Yo creo que sigue ahí, Esther.
Pues seguimos delante de este pozo que nos recibe al entrar a este histórico rectorado de la Cisneriana, y aquí está José Raúl Fernández del Castillo, el delegado del rector para Cultura, Ciencia y Cooperación, que me comentabas que es cinematográfico incluso este pozo.
Bueno, como muchos rincones de la universidad, en este caso sí, este pozo es una de las puertas del tiempo con el que nuestros visitantes creen que pueden llegar al siglo de oro, como pasaba en la serie del Ministerio del Tiempo, y la verdad que sí, es uno de los atractivos que tiene la universidad. Los patios, hay muchos rincones, la capilla de San Ildefonso, que son utilizados por series o películas, y sí que se vienen a reconocer cuando los turistas lo ven.
Muchos turistas, precisamente no paramos de ver gente que entra, que sale, que eso que le suele llamar la atención, quizá los cisnes de Cisneros.
Los cisnes de Cisneros, que no cigüeñas, que mucha gente se entera aquí que no son cigüeñas, efectivamente, la pasión por el patrimonio. Es un patrimonio muy bien conservado, muy bien recuperado, y la verdad que vienen a disfrutarlos. Es una inmersión que tienen en la historia. Fuera de estos muros disfrutan mucho de Cervantes, aquí se disfruta mucho de Cisneros y de la creación de las universidades más importantes de Europa.
¿Por qué tres patios? ¿Por qué tres patios que vamos a ir, pues se pueden ir pasando hasta que se llega al gran lugar por excelencia de este rectorado, que es el Paraninfo, donde se entrega precisamente el Premio Cervantes? Pero ¿se sabe por qué se construyeron tres patios diferentes?
Se construían tres patios en función de los estudios o de la función que tenían que tener. Aquí estamos en el del Colegio Mayor, el último de los que se conservan, porque el de Filósofos desgraciadamente se perdió en la guerra civil, fue muy bombardeado, pero el último realmente el nombre es trilingüe, porque se dedicaba al estudio de las lenguas, que es el que da acceso además al Paraninfo.
Que es donde el 23 de abril, ¿verdad?, se entrega, principalmente es día grande, supongo, también para la universidad, porque forma parte, bueno, pues universalmente, ahí sí que ya no es película, ahí es una realidad que bueno, pues una proyección internacional muy importante para la universidad, el que se entregue aquí el Premio Cervantes.
Y un orgullo, desde luego, el que se nos reconozca el lugar donde ha nacido Cervantes, que se reconozca además con la entrega del premio. Creo que el Paraninfo también lo merece, vamos, que está muy bien el Paraninfo, con lo cual sí que es un día extraordinario, que honra vivirlo.
¿Qué es lo que la gente os pregunta cuando llega? ¿En qué se fija más? Lo que te decía, quizá en cómo se ha hecho esta rehabilitación. O sea, hablábamos también que ha sido premiada incluso la rehabilitación de la fachada, porque la fachada hablamos siempre de la de Salamanca, pero aquí en Madrid tenemos la de aquí, la de Alcalá, que también ha sido premiada incluso.
Bueno, ha recibido varios premios. El último, el Europa Nostra. Anteriormente habíamos recibido premios por las restauraciones también de Hispania, de múltiples premios. Sí, hombre, nuestra universidad además es un hecho muy singular porque hay muchos edificios patrimonio, hay muchas universidades que tienen edificios patrimonio de la humanidad, pero esta es Universidad Patrimonio de la Humanidad. Hay 5 y somos la única en España. Esto es un hecho singular porque es un proyecto único el que concibió Cisneros, no solo en cuanto a edificios, no solo en cuanto a ciudad, sino en cuanto a residencias fuera de la ciudad para respirar aires limpios y aguas limpias, como lo que tenemos en la Aldehuela o Campos de Labranza, los viajes del agua para que los estudiantes y los profesores pudieran tener aguas limpias, dentro de la preocupación de la época por la peste, que realmente era un problema, claro.
Pues muchísimas gracias, no te interrumpimos más. José Raúl Fernández del Castillo, el delegado del rector para Cultura, Ciencia y Cooperación. Visita obligada, Eli, sin duda, a este edificio,
claro que sí,
de la Cisneriana. Además, como decimos, muy cuidado, muy respetado y siempre con unas rehabilitaciones muy cuidadas para, bueno, pues seguir respirando lo que respiraba Cisneros cuando paseaba por aquí.
Muchas gracias, compañera. Precisamente, comentaba yo antes con María Aranguren lo importante que es la conservación del patrimonio, de conservar eso que uno se encuentra cuando llega para las generaciones futuras. Y me decía María, fuera de micro, eso es, lo llevamos a rajatabla en Alcalá de Henares, pero es muy caro.
Es caro, sí, pero es nuestra obligación dejar el patrimonio en mejor situación en la que nos hemos encontrado y bueno, pues lo hacemos muy gustosamente. Y efectivamente, vivir en una ciudad patrimonio no es tener un edificio patrimonio que cierras la puerta. Uh-huh. Y es una ciudad muy viva además, porque hay mucha actividad en la calle constantemente, como hemos dicho antes, actividad cultural, y entonces pues todo eso conlleva tener un plan muy severo de conservación. Uh-huh.
Bueno, si preguntamos a la gente de aquí de Alcalá si están contentos de cómo se encuentra en estos momentos esta ciudad. Gloria, ¿estás con alguien de Alcalá o con un turista? Es que aquí nunca se sabe cuándo vas a pillar, ¿vecino o turista?
No es turista, me dice. Vive aquí, no desde hace mucho tiempo, porque es la capital.
Sí, ya llevo 8 años.
Bueno, no está mal.
¿Y qué tal Alcalá?
Alcalá, muy bien. Ya le decía que es una ciudad, bueno, es como estar en un museo. Yo he vivido en Salamanca, que me pasaba igual. Ir a salir y como ir por un museo continuado, pues aquí igual. Y solo le digo que siento tristeza cuando voy por la calle, yo vivo aquí cerca, y veo que las personas no respetan el entorno.
Ay.
Y ver que están limpiando, cosa que agradezco a todos los que hacen ese servicio, que es tan desagradable, y ver que hay personas que tiran, que pipas, que lo que caiga, mira, me da una pena, digo, pero ¿no os dais cuenta que estáis ensuciando algo que además lo pagamos todos los que estemos, o sea, los habitantes de aquí, y ver que no lo respetáis? Digo, pues mira, os vais a cargar el patrimonio de la humanidad, porque yo he vivido en Zaragoza, he vivido en Badajoz, he vivido en Guadalajara, que tampoco a veces, pero ahora ha mejorado en limpieza, y digo, y ver que aquí no se tenga ese cuidado, digo, pues oye, que hay que poner multas, lo que sea, porque la verdad que es complicado, pero lo que no se puede es no mantener una ciudad tan bonita como es esta.
Pues bronca para los vecinos de Alcalá y los que pasamos por aquí, porque claro, muchas veces es verdad que cuidamos nuestro entorno más cercano por la cuenta que nos trae, pero nos vamos de visita a algún sitio y nos descuidamos. Muy oportuna la puntualización que ha hecho esta. ¿Cómo se llama usted?
María Cristina.
María Cristina, pues enhorabuena, ha elegido un sitio para vivir precioso Viniendo de Salamanca, además, hombre, el listón estaba alto, está muy satisfecha. Me alegro de que comparta esta mañana con nosotros.
Salamanca y Zaragoza también,
bueno, he vivido, también.
Que una ciudad de verdad ideal.
Preciosa, o sea, cierto.
Tenemos en España muchísimas cosas bonitas que tenemos que saber cuidar y no dejar que se nos vayan fuera o que no las quieran quitar.
María Cristina, muchísimas gracias por hacernos compañía esta mañana de radio en directo.
Gracias por hacernos compañía. Yo muchas mañanas escucho tu voz y cuando he salido de la óptica y he oído la voz de Eli, digo, pues allá que me voy.
Pues nada, María Cristina, nos hemos puesto cara. Fantástico,
adiós,
muchas
adelante.
Gracias.
Adiós.
María, qué gusto tener vecinos así, ¿eh?
Sí, la verdad es que da gusto tener vecinos concienciados y efectivamente, pues hay siempre una minoría, hay que decirlo, que es una minoría la que no tiene un comportamiento tan cívico como nos gustaría, y para eso la administración realiza campañas de concienciación. Y luego pues hay otra parte sancionadora, que es la que menos gusta al final, pero que hay que llevarla a cabo sin ninguna duda.
Bueno, si ponemos Alcalá de Henares en cifras, que es muy complicado, estamos hablando de una ciudad cercana a los 200.000 habitantes, sí. Hablamos de una ciudad grande, 19 monumentos patrimonio histórico, una de las ciudades con mayor número de bienes de interés cultural de España. En fin, una responsabilidad, es formar parte del equipo de gobierno y ya de la Concejalía de Turismo. En fin, esto a mí me temblarían las piernas.
Es una gran responsabilidad, pero también es una gran alegría. O sea, yo creo que evidentemente, sí, para ser representante público de esta ciudad, lo primero que te tiene es que enamorar esta ciudad. Y desde luego los que estamos al frente del gobierno estamos enamorados de Alcalá, y es un orgullo poder desarrollar planes de mejora para que, como hemos dicho al principio, esta ciudad llegue a las manos de nuestras futuras generaciones en mejor situación en la que nos lo encontramos. Así que, bueno, esa es nuestra intención.
Por último, María, una vez que ya se ha conseguido que Alcalá sea declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio Mundial, que tenéis fiestas de interés turístico nacional, en fin, ¿ahora qué queda por conseguir?
Pues no, queda por seguir mejorando, seguir haciendo los eventos cada vez más sostenibles. Acabamos de terminar un mercado cervantino en el que las calles están repletas de gente, los hoteles están al máximo de ocupación, y ahí tenemos que ser todavía más conscientes de que nuestra actividad, nuestra actuación tiene que ser respetuosa con el medio ambiente, con la movilidad. Entonces tenemos que trabajar, como digo, en esa línea de que cada vez la ciudad sea más sostenible.
Bueno, me imagino que ahora te tocará volver al ayuntamiento.
Sí.
Una de las grandes cosas que tiene Alcalá es que uno puede ir paseando tranquilamente, siempre y cuando el tiempo nos tenga un poquito de respeto. Hoy hace un día nublado, pero fantástico, pero para darte un paseito, que estás aquí a la vuelta de la esquina, ¿no?
Está muy bien, muy a gusto en la calle, hace una temperatura muy agradable. También se agradece que después de todos los días de sol que ha habido, pues el tiempo de una tregua y entremos en el otoño, que es lo que toca.
Bueno, aparte de los españoles, ya la última pregunta que me queda es que no te lo había preguntado. ¿De qué país suele haber más turistas?
Pues de Iberoamérica, sobre todo de México, viene mucha gente.
Bueno, de Perú hemos hablado antes con una oyente.
Sí, viene de Iberoamérica. Y luego de Estados Unidos también es un gran emisor. Francia, Italia.
¿Cómo andamos de chinos?
Pues los chinos vienen sobre todo a aprender español. Alcalá también es una ciudad que, por su ubicación geográfica, pues es muy accesible desde el aeropuerto. Estamos a 20 minutos. Tenemos una universidad estupenda que ya nos ha contado José Raúl. Y viene mucha gente a aprender castellano, español, y entre ellos muchos chinos.
Bueno, ¿y rusos? ¿Cómo anda el turismo ruso?
Pues más flojo, pero es verdad que el turismo ruso, todos sabemos que es de un nivel adquisitivo mayor. Entonces, pues hay que cuidarlo, y vienen en menor proporción, pero también hay turistas rusos.
Bueno, pues hay que pasar por Alcalá de Henares, hay que pasar varias veces al año por Alcalá de Henares, porque existen muchos Alcalás, dependiendo un poco de la temporada.
Sí.
Ya hemos hablado de Alcalá en Navidad, de Alcalá
con el
Don Juan. Alcalá con jornadas gastronómicas, además cervantinas estupendas.
Otro de los fuertes que tenemos en la ciudad es la gastronomía, porque tenemos una asociación pues que se implica, que trabaja, que realiza un calendario de actividades muy importante, Y hay que saber que una de las cosas que más valoran quienes nos visitan es la gastronomía.
Ajá. Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. En Alcalá de Henares se come bien, se vive bien, se aprende mucho. Hay muchísimas cosas que ver y que disfrutar. Así que María Aranguren, primera teniente de alcalde del ayuntamiento de esta localidad, concejala de turismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos recibido en esta fantástica ciudad.
Muchísimas gracias a vosotros y todos los oyentes que dan invitados a conocernos.
Pues nada, cola vais a tener. Muchas gracias, María. Llega el informativo. Volvemos, que todavía tenemos por delante una hora entera de radio desde aquí, desde la Plaza de Cervantes, en Alcalá de Henares.